A Leonor y la infanta Sofía, que han acompañado a sus padres en este acto anual en el Palacio de Marivent, Juan Envid.
Como cada año, los reyes Felipe y Leticia abrieron las puertas de su casa de verano para acoger a 600 invitados de la sociedad civil de las islas en una cena en los jardines del palacio. En esta ocasión, lo más destacado fue la presencia en el besamanos de la princesa Leonor y de su hermana, ambas ya mayores de edad, que junto a sus padres fueron anfitrionas de ese acto por primera vez. Leonor, por cierto, con un vestido que llevó su madre ya hace 2 años. Durante esa recepción saludaron a políticos, artistas y otras personalidades baleares, entre ellas la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el presidente del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, o el extenista Rafa Nadal. El evento en el Palacio de Marivent pone fin a los actos oficiales de la Casa Real en Palma este verano para ahora sí comenzar con sus vacaciones.
Gracias, Juan. Y ya se han publicado las cifras de empleo correspondientes al mes de julio y a primera vista los datos son alentadores. El paro baja y el empleo sube, pero al compararlos con los del resto de países de la Unión Europea, el panorama cambia y España vuelve a quedar rezagada en el contexto europeo. Pablo del Valle.
Así es, Arturo. España ha cerrado el mes de julio con una bajada del paro de apenas 1.357 personas respecto a junio. El total de desempleados se sitúa en 2.400.000, la cifra más baja en un mes de julio en los últimos 18 años. Se han creado poco más de 4.000 puestos de trabajo y el número de afiliados a la Seguridad Social roza los 21.800.000, un nuevo récord histórico. Desde el Gobierno no han tardado en celebrar estos datos. Pedro Sánchez lo hacía en redes sociales poniendo el acento en la mejora del empleo juvenil y femenino, pero los aplausos del Ejecutivo contrastan con la crítica de la oposición. Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP, acusa al gobierno de vender una foto parcial y pone el foco en la falta de presupuestos por tercer año consecutivo.
Seguimos encabezando en España los datos de desempleo de la Unión Europea, duplicando prácticamente el desempleo general, el desempleo femenino y, por desgracia, somos los segundos con mayor tasa de paro juvenil.
Y es que los números hablan por sí solos. Mientras que la tasa media de paro en la Unión Europea se sitúa en el 5,9%, en España sigue por encima del 10. Somos el país con mayor desempleo de los 27 y en lo que respecta al paro juvenil, la fotografía es aún más preocupante. 24% en nuestro país frente al 14% de media europea, casi el doble. Así que, aunque el paro baje y el empleo suba, la distancia con Europa sigue siendo abismal.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en Elche continúa en la UCI el Policía Nacional salvaje agredido este sábado por 2 delincuentes que se dieron a la fuga. El alcalde de la ciudad alicantina pide responsabilidades al gobierno por los delincuentes que de forma reincidente actúan en la zona. Juan Baño.
Este veterano agente de la comisaría de Elche continúa en la UCI con la pérdida casi total de dentadura, fractura de cráneo, encharcamiento de pulmones, según el sindicato Jubol, al que pertenece. Le golpearon al menos 2 delincuentes a puñetazos y con piedras, dejándolo inconsciente cuando ya de madrugada regresaba a casa. Para Jubol estamos ante una tentativa de asesinato. Su portavoz, Laura García.
Solamente durante el año pasado hubo cerca de 17.000 agresiones a policías nacionales y a guardias civiles. Esto se debe a la pérdida del principio de autoridad, al abandono institucional que sufrimos y a no endurecer las penas por dichas agresiones.
Todo ocurrió este sábado en el barrio de Carrús. El alcalde de la localidad de Elche, Pablo Rus.
El 30% de los delitos localizados en ese distrito están protagonizados por personas reincidentes. El 30%. No puede ser. Deseamos de manera inflexible que caiga sobre los, en cuanto se localicen y se arresten, todo el peso de la ley.
Pide que el gobierno actúe de una vez ante este tipo de delincuencia.
4 y 4, 3 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenos días ya. Dejamos las buenas noches aparcadas porque hay mucha gente que está en estos momentos levantándose para iniciar su jornada laboral. Así que, por supuesto, buenos días. Bienvenidos a los que se incorporan en esta hora, que son las 4 y 4 de la mañana de un martes 5 de agosto del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y tenemos que continuar poniendo las calles, acompañando a todos aquellos que en esta hora, por un motivo u otro, están en pie, están despiertos y con la antena conectada, con la cadena COPE puesta. Ana Aquiles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Vamos a comentarles a los ponedores, porque tenemos dos horas por delante todavía de radio, desde la 1:30, que comenzábamos, pero quedan dos horas y hasta las 5 de la mañana. ¿De qué hablamos?
Pues vamos a hablar de ciencia, lo haremos con nuestro querido Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico. Y es que toca mirar al cielo porque estamos a punto de recibir la lluvia de lágrimas de San Lorenzo. Yo esto me lo conozco bien, Bea, porque al final en las fiestas de Huesca, que son las fiestas de San Lorenzo...
Nada, en la próxima semana.
La próxima semana siempre están las lágrimas, lo que nos va a contar Jorge Alcalde.
Que llevan
Jorge
el mismo
Alcalde.
Nombre por algo, claro.
Sí, por motivo, por el que sea, siempre coinciden fechas y lleva el nombre. Es todo un espectáculo y estoy
segura...
Allí
en Huesca se ve bien.
Se ve muy bien. Tenemos también el planetario cerquita, no se tarda nada en coche. Entonces hay mucha gente que o va allí, que siempre se organiza algún tipo con entradas, que tienes que cogerlas con antelación, o luego en cualquier zona que estés algo lejos,
alejado de la ciudad.
Sí, donde haya menos iluminación, se pueden ver perfectamente. Así que, pues eso, nos va a contar Jorge Alcalde bien, porque esto yo lo estoy aquí contando como quien cuenta algo que sabe todo el mundo, pero yo sé que Jorge nos lo va a contar perfectamente. Y también vamos a contagiarnos del tesón y la fuerza de Pablo. No se rinde ante nada y pelea por la inclusión de las personas discapacitadas. Considera que su vida debe ser como la de los demás.
Y hace muy bien.
Eso, conoceremos esta historia.
Nos lo va a contar sobre el tiempo. También tenemos que conocer pues la situación, no sé cómo viene el día de hoy, el martes.
¿Te imaginas que te digo, Bea, que saques el abrigo?
Los tengo bien guardaditos, así que no me fastidies, pues no, momento no voy a hacer el cambio de armario.
Nada, tú aunque tengas los abanicos y el ventilador en marcha.
De momento continúo con la ropa medio desnudas, ¿no? Es correcto, perfecto.
Sí. En bikini o en bolas, perfectamente, porque sí, vamos a seguir con calor, seguimos metidos en la ola que comentábamos estos días previos, y es que las temperaturas van a continuar subiendo en gran parte del país, lo que va a hacer que se superen los 34-36 grados en casi toda España. Las máximas ascenderán en el tercio oriental y sur peninsular, por lo que los termómetros llegarán a los 40 en varios puntos del sur y del nordeste. Pero también va a haber algún que otro descenso, concretamente en Galicia, zona cantábrica y Alto Ebro. Eso sí, igualmente tendremos alertas naranjas a partir del mediodía en 7 comunidades autónomas: Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid. Si nos fijamos en las mínimas, pues bueno, también van a sufrir un ascenso, sobre todo en el nordeste peninsular. De esta manera nos esperan que los termómetros bajen en líneas generales de los 20-22 grados, aunque va a haber puntos en los que se va a poder respirar un poquitito de noche, porque en Bilbao, Burgos, León, Palencia, Pamplona y Vitoria podrán situarse estas temperaturas entre los 13-16 grados, que me parece ideal. En cuanto a los cielos, vamos a tener sol un día más, eso sí, podría caer alguna que otra gota tonta en el norte de Galicia y en regiones del Cantábrico, y por supuesto acabamos con Canarias, donde vamos a tener un martes caluroso con aumento de temperaturas sobre todo en medianías y cumbres. Por lo tanto, hoy podrán superarse los 30 grados en zonas del sur y los 34 en Gran Canaria. Y los cielos, pues mira, pues igual que en el resto del país,
con sol.
sol y más sol.
Un día muy de agosto, un 5 de agosto, pues que hace honor al momento en el que nos encontramos. Gracias, Ana. Vamos a escuchar también a los ponedores que nos han dejado notas de voz en nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, un teléfono donde, bueno, puedes a lo largo de todo el día, no hace falta que sea ahora de madrugada, puedes mandarnos audios contándonos lo que quieras, quién eres, por qué nos escuchas, bueno, pues lo que te apetezca. Hay gente que hemos tenido hasta quejas, no ya del programa, de otras cosas. Lo quiero contar, os lo voy a contar a vosotros. Mira lo que me ha ocurrido, que he tratado de no sé qué y no ha habido forma. Y nos lo cuenta y nosotros lo escuchamos. Y luego te escuchamos en antena, que es lo que mola. 662-942-605. Vamos con ello.
Buenos días, España. Aquí poniendo las calles de Badajoz, Antonio Nogales. Saludos y, por supuesto, soy ponedor.
Buenos días desde Sanlúcar de Barrameda, la tierra de la manzanilla, los langostinos y las patatas de las arenas finas de la colonia. Es un agrado muy grande el poderle oír todas las mañanas. Soy ponedor.
Soy Loli, llamo desde Roquetas de Mar para decir que yo soy una de las personas que viven sola y me hacéis mucha compañía y no recuerdo a todos esos camioneros que van por la carretera, pues que nada, que tengan buen viaje y todo eso.
Soy Charlie, de Chicago. Estoy aprendiendo español escuchando a su programa, aunque no entiendo todas las palabras. Beatriz tiene el mejor risa del mundo. Y Ana tiene un voz que linda. ¡Qué linda! Me encanta su equipo y su programa. Soy ponedor.
Muchísimas gracias. Espero que el dar las gracias sí que nos ha entendido perfectamente,
seguro.
Sí, yo
creo que Charlie lo habrá entendido.
Me parece,
¿no?,
dificilísimo tratar de aprender español siendo ya mayor, siendo ya adulto, escuchando un programa. Porque en la tele, si pones subtítulos al principio, te puedes ayudar, ¿verdad?
Sí.
Un poquito. Pero así de oído ya de mayor, tratar de cogerlo y expresarse también. Que
sí. No, yo me lo estoy imaginando a Charlie escuchándonos con la parodia. Por ejemplo,
sí, volviéndose loco.
Teniendo que flipar el hombre.
Volviéndose loco. Muchas gracias por escucharnos. Y no sabíamos, yo sabía que servía para muchas cosas, pero labor educativa para aprender el idioma no lo sabíamos. Bueno, pues genial. Gracias a todos los ponedores que nos han dejado mensajes en el 662-942-605, nuestro teléfono de WhatsApp. Y ahora sí, te tengo que decir que si me estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar
hablando
informado.
Hoy de cómo duermen los ponedores, decía Juan Luis que depende unas veces del tirón, otras a trompicones. Dice, lo que me molesta son la gente que habla voces y la música que ponen a toda Castilla. El viernes estuvo una música sonando desde las 12 de la noche hasta las 7 y cuarto de la mañana, bastante lejos, pero es que suena como si estuviera en la cabecera de la cama.
When it feels like the world is on your shoulders and all of the madness has got you going crazy, it's time to get out. Step out into the street where all of the action is right there at your feet. Well, I know a place where we can dance the whole night away underneath the electric stars. Just come with me and we can shake your blues right away. You'll be doing fine once the music starts. Oh, feel the beat of the rhythm of the night. Dance until the morning light. Forget about the world. Celebration starting under the street lights. The scene is being set. A night for romance, a night you won't forget. So come join the fun. This ain't no time to be staying on. Ooh, there's too much going on.
Yeah.
Una de las canciones insignia de este programa. Llevamos 10 años, la hemos puesto en repetidas ocasiones. Nos da mucho ánimo y nos encanta escucharla a esta hora de la madrugada. Hablando de insomnio, bueno, ya que sufrimos insomnio, escuchamos un poquito de música, ¿verdad? Y nos alegramos la vida, que es tan importante. Rafaela, que nos cuenta que duerme fatal, tanto en invierno como en verano. Ya le da igual la época del año.
Fíjate, es que es hay gente que nos queda lo mismo. María, que nos dice, pues mira, yo duermo peor con diferencia al no tener aire acondicionado, balcones abiertos, entonces claro, la gente en la calle charlando y bebiendo en los portales, camión de la basura, el otro que riega, a veces me duermo a las 6:00 de la mañana.
Y luego cuando te estás quedando dormida te entra la luz.
Sí, eso da mucha rabia, ¿eh? Pero yo entiendo
yo hay veces que me
he
atrincherado en la habitación. Claro, se pasa mucho más calor, pero... Sí. Quitas la luz y quitas un poquito de ruido.
Sí, sí, sí.
Cuando tienes las ventanas abiertas, entra un pelín de aire, pero también te entra todo lo demás.
Luego es que también depende de si a lo mejor donde tú vivas hay fiestas ahora en verano. Qué entonces, buena. Claro, olvídate.
¿Y dónde no hay fiestas?
Es que estamos en un país festivo.
Tú a mí
festivo,
me puedes
¿eh?
Decir la semana que viene en qué localidad que tú conozcas no hay fiestas. Ninguna, nada.
No lo sé, me centro en las
aunque
mías.
Aunque sea una verbenita.
Sí, sí, sí. Es que ya hay un momento que hay cualquier motivo pequeñito para salir a la calle, se sale. Luego también, mira, Suna, que nos dice, pues mira, yo en verano duermo mejor que en invierno, pero porque claro, estoy cerca del mar y me duermo con el sonido de las olas. Claro, así cualquiera. Ah. Yo así también me duermo bien.
Hay gente
¿eh?
Que es que tiene muchísimas ventajas, ya sabes, que sí, sí. Se lo montan muy bien. Tenemos en el 662-942-605 notas de voz.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches desde San Francisco, en el centro de la República Argentina, 4 horas menos, 3 grados de temperatura, escuchando COPE, y la verdad no tengo problemas para dormir, puedo dormir con el sol, en el frío, en la lluvia, pero me acostumbré a escuchar COPE y me dormiré en 1 hora y media. Ahora estoy trabajando, redactando, subiendo a las páginas web de la radio donde trabajo y también
qué bueno.
Tengo un programa, pero disfruto la noche aquí en soledad escuchando cómo.
Las noches tropicales son imposibles de dormir. Vengo durmiendo 3 o 4 horas todos los días. Esto no hay quien lo aguante. Hace demasiado calor. Yo no sé los demás, pero yo estoy agotado.
El contraste de este
sí.
Ponedor que vive aquí en España con el de Argentina que está en invierno.
Me encanta lo de esto no hay quien lo aguante.
Esto no hay quien lo aguante. ¿Pero qué te parece el argentino? ¿Está a 3 grados?
No, o sea, a ver, a mí no me dan envidia
no los
3 grados.
No los quiero ni loca, a mí
por
tampoco.
Por lo tanto, a mí 3 grados que se los quede.
Pero hombre, ahí
él.
Vemos la diferencia, ¿verdad?
El contraste, sí, 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 lo que tú decías.
El contraste. Oye, tenemos que hacer un parón ya. Hemos leído mensajes, los hemos escuchado. Sí. Vamos a seguir haciéndolo hasta las 6 de la mañana, así que sigue escribiendo y mandando notas de voz. Pero es momento de jugar Adivina el tutorial. Es martes y a esta hora arrancamos uno de nuestros concursos del programa. Tenemos varios, pues Adivina el tutorial es uno de ellos. Como siempre, toca aprender qué nos enseña uno de los cientos de vídeos que encontramos en las redes en YouTube, pues mostrándonos cómo hacer algo. ¿El qué? Solo Ana Quiles lo sabe.
Solo yo lo sé, ya me empiezo a frotar las manos, entra mi maldad en juego y es lo que
nos
tú has dicho.
Nos tienes que explicar,
Bea.
A ver, un poquito
sí,
cómo funciona.
Es como tú has dicho, lo que hacemos es, bueno, lo que hago es buscar un tutorial de YouTube que nos enseñe a hacer lo que sea, cada uh-huh. vez lo busco más raro, en función de por dónde me dé, y lo que hacemos es pues sacar unos cortecitos, unos audios de ese tutorial, para ver si tu ponedor eres capaz de adivinar con estas pequeñitas pistas pues qué nos está enseñando ese tutorial.
Eso es.
Entonces, si te parece, Bea, vamos a poner uh-huh. la primera, a ver si ya tenemos algún espabilado.
Una perfecto. De las cosas más importantes es el replanteo. Siempre tiene que ser en la dirección hacia la luz más natural que hay. Pero ¿qué más tenemos que fijarnos? Buscar la escuadra.
¡Hala! Y aquí os dejo. Me he divertido mucho preparándolo esta semana, las cosas como son.
Pero tú
son.
Aquí hay tijera, ¿eh?
Aquí hay tijera para evitar ciertas palabras.
Esto, el vídeo no puede estar así.
No, el vídeo no es así.
La escuadra, la luz.
La escuadra, la luz.
¿Qué pues estás montando? ¿Qué?
No sé. no te he puesto bol, estoy portándome bien con eso, Bea.
Sí, llevas ya una temporadita que no metes un bol con agua, que antes eran todos los tutoriales y empezaban, coges un bol y agua y ya luego hacías lo que sea.
Ya luego lo que fuera.
Podría
pues
ser una
portando.
Tarta, una crema casera o...
Sí, un mejunje para pegar dos cosas.
Eso es, pero ella pero siempre no. usaba bol.
Sí, pues en este caso no, ya bien. Lo has oído ponedor.
No tengo ni idea.
Luz, escuadra, pues...
Y cartabón. Cuéntame, ¿qué tienen que hacer los ponedores si creen que con esta pista...
Sí, si alguien cree que...
Ya sabe lo que le están
justo,
haciendo.
Si alguien cree que con esta pista maravillosa sabe que nos está enseñando el tutorial, nos tiene que mandar una nota de voz al WhatsApp del programa diciéndonos su nombre, desde dónde nos manda la nota de voz y diciendo con la pista número uno el tutorial nos está enseñando a bla, bla, bla.
Perfecto.
Y voy a repetir el número de WhatsApp. Pues si hay algún ponedor que por lo que sea no lo tiene ya guardado en su móvil, cosa que vale. me parecería muy fea, Bea, porque
sí, deberían, tenerlo.
Deberían tenerlo. El 662-942-605. Ahí vamos a estar bicheando a ver si hay algún que otro ponedor que lo averigua.
Perfecto, pues escuchamos un poquito de música mientras que los ponedores reflexionan. 662-942-605.
Van por el centro a más de 90, rojas de fuego, comienza la danza de flechas lanzadas y el viento en la cara. Dame una moto, la especial me encanta. Dame una Vespa y te llevo de marcha. Y qué fantástico dar vueltas con los pies sobre sus alas en tu Vespa especial que te quita problemas. Yo en mi Vespa domingo será y una Vespa me sacará. Salgo de casa a marchas forzadas de primera a la cuarta. Debo darme prisa, tengo que ir a una fiesta. Quiero dar primero alguna vuelta en mi Vespa. Dame una moto, la especial me encanta. Dame una Vespa y te llevo de marcha. Y qué fantástico dar vueltas con los pies sobre sus alas en tu Vespa especial que te quita problemas.
Esta Vespa especial de Luna Pop. Estamos escuchando ahora a las 4:23 de la mañana, pero ahora tenemos que hablar de ciencia. Lo hacemos casi todos los años, pero es que merece la pena, porque además a veces se nos olvida, ¿verdad? Pero qué bonito lo de las lágrimas de San Lorenzo. Llegan estos días de agosto y comienza este ritual de los amantes de la astronomía, la caza de lluvias de estrellas. Y es que a mitad de mes siempre se produce pues, uno de los espectáculos celestes más esperados y fascinantes de todo el año. Son las Perseidas, como decimos, más conocidas como lágrimas de San Lorenzo. ¿Cómo van a ser este año? ¿Hay alguna noticia especial? ¿Podremos verlas mejor que otras veces? Para dar respuesta a estas preguntas, llamamos al hombre que anda siempre mirando al cielo, a nuestro divulgador científico, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Muy buenos días, Bea. Pues sí, he dejado de mirar un poquito al cielo para charlar con vosotros. Pero sí, estamos todos muy pendientes de lo que tú dices, que es el acontecimiento astronómico más importante del verano, sin duda, y que hay cientos de personas que están ya deseando poder verlo.
Pues nada, ¿cuándo vamos a poder disfrutar de este fenómeno, Jorge?
Este año la lluvia de las Perseidas ocurre a partir del día 12, de la noche del 12 al 13 de agosto. Eso quiere decir que un poquito antes a lo mejor ya se puede ver alguna estrella fugaz y se podrán extender a lo largo de varios días posteriormente, incluso hasta pasado el día 15 de agosto, que le da el nombre popular, ¿no? El día de San Lorenzo y las lágrimas de San Lorenzo. Así que tendremos que estar atentos. Realmente este es un fenómeno que se puede ver durante más tiempo, pero los momentos álgidos, los momentos en los que realmente tenemos que mirar al cielo, son a partir de la noche del día 12 de agosto.
¿Y este año cómo se presenta esta bonita lluvia de estrellas?
Se presenta incierto, porque si es verdad que puede ser una lluvia potente, interesante, también parece que por las predicciones climatológicas habrá cielos despejados en buena parte de la península ibérica y las islas, eso quiere decir que se podría ver muy bien, pero también es cierto que justo el momento importante de la noche del 12 al 13 tenemos luna llena, y la luna llena es la peor enemiga de las lluvias de estrellas, porque su luz es tan potente que ciega la visión de las estrellas, de manera que tendremos que estar muy atentos, esperar un poquito más y a ver en esa competición entre el brillo de la luna y el brillo de las lágrimas de San Lorenzo quién termina ganando.
¿Qué consejos puedes darnos para verlas, para disfrutarlas como se debe?
Como siempre que queremos ver algo en el cielo, lo mejor es retirarse de las grandes ciudades, o sea, evitar la contaminación lumínica que producen las ciudades y los pueblos. Así que irse al campo, a una zona despejada, a una playa donde estemos, a ser posible, a kilómetros de los focos de las luces de las ciudades y los pueblos grandes. Después, tenderse en el suelo tranquilamente, mirar hacia arriba, a ser posible hacia el oeste, y abrigarse, porque siempre ya a estas alturas de agosto empieza a hacer fresquito en algunas zonas de España por la noche, e ir adaptando poco a poco la vista. Al principio costará más ver las estrellas fugaces y luego poco a poco se podrán ir viendo. No tiene mucho sentido, aunque los expertos evidentemente pueden utilizar instrumentos de observación, pero para cualquier aficionado como nosotros, pues basta con mirar con nuestros propios ojos y empezar a disfrutar del espectáculo.
Y una curiosidad, Jorge, que seguro todos nos la hemos preguntado alguna vez, ¿por qué se produce este fenómeno?
Las estrellas fugaces no son otra cosa que pequeños restos de polvo, de micropartículas prácticamente invisibles que penetran en la atmósfera procedentes de la cola de un cometa. Al penetrar en la atmósfera, se prenden, por el rozamiento con la atmósfera, entran en ignición y producen esa fulguración, ese brillo que puede durar pues unos pocos segundos, pero que puede ser muy espectacular. En este caso, que esas partículas proceden de un cometa que se llama Swift-Tuttle, que da una vuelta al Sol evidentemente cada año, y cada año pasa, su cola es barrida por la órbita de la Tierra. Es como si la Tierra penetrase en los restos de polvo y de micropartículas que ha ido dejando el cometa a su paso una vez al año. Y en ese pasar por barrer la cola del cometa, muchas de esas partículas penetran en la atmósfera y se prenden. Eso es exactamente lo que produce la lluvia de las Perseidas, que se llama así porque aparentemente desde la Tierra, si viésemos el lugar del que parecen proceder estas partículas, pues sería la constelación de Perseo. Digo parece porque realmente no es que procedan de ahí, es un efecto óptico al atravesar nosotros las partículas que penetran en la atmósfera. Esto es un poco como la sensación que se produce cuando vas en las vías del tren y el final de la vía parece que se juntan los dos raíles, ¿no? No es cierto, no se juntan. Es un efecto óptico parecido al que ocurre con la observación de esas estrellas que parece que se juntan en el cielo en un lugar cercano a la constelación de Perseo.
Y una cosa, ¿y otros acontecimientos similares a lo largo del año, Jorge?
Hay muchos, de hecho, permanentemente están cayendo partículas cósmicas a nuestra Tierra y por tanto están produciendo estrellas fugaces en todo el planeta, pero sí que hay algunas otras, por ejemplo las Leónidas, hay, en el invierno también se producen interesantes momentos de mayor afluencia, de mayor pico de ese tipo de estrellas. Así que lo más importante es, pues, y a partir de que les guste, seguir los calendarios astronómicos. Existen muchos calendarios en internet, se puede buscar el calendario del cielo, podemos buscar, ¿no? O alguna asociación astronómica local de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, y que nos vayan informando de cuándo se van a producir estos fenómenos a lo largo del año.
¿Y qué importancia tienen para la ciencia estas luces en el cielo?
Las partículas que proceden del cosmos son interesantes, son muy interesantes para analizar por parte de la ciencia. Primero para conocer su origen, para estudiar mejor cuáles son esas dinámicas que se producen en nuestra atmósfera, cuál es la relación entre nuestra atmósfera y el espacio exterior, pero sobre todo también porque hay algunas teorías científicas bastante fiables que sugieren que la vida en la Tierra, por ejemplo, pudo llegar a lomo de partículas parecidas a estas, o de cometas que depositaron buena parte, cometas, asteroides, que depositaron buena parte de su material preorgánico en nuestra Tierra, y a partir de ese material se formaron los ladrillos constructivos de la vida primigenia, de la primera vida que ocurrió en nuestro planeta hace casi 4.000 millones de años, ¿no? De manera que investigarlo siempre ha sido muy interesante, siempre ha fascinado mucho a la ciencia, aparte del espectáculo que supone poder observarlo. Y aparte de entender que buena parte de estos objetos que vuelan por el sistema solar y que de vez en cuando nos dejan un mensaje, pues son parte del origen del propio sistema solar. Son los escombros de la obra que produjo el sistema solar hace miles de millones de años, que han quedado flotando alrededor del Sol y, por lo tanto, nos acerca a la historia real de nuestro cosmos. Es interesantísimo y los científicos, bueno, quizá las lluvias estrellas de este tipo son más anecdóticas y más para aficionados que disfrutamos de ellas, pero los científicos pueden estudiar otro tipo de fenómenos muy similares.
Pues Jorge Alcalde, muchas gracias por acompañarnos una madrugada más, hoy hablando de esas Perseidas, de las lágrimas de San Lorenzo, y ponernos pues un plan más en nuestra agenda para este verano.
Pues ha sido un placer, como siempre. Seguiremos mirando al cielo, atentos, abrigaos si vais a ir por la noche a una zona alta, y seguimos hablando de ciencia.
Gracias, Jorge. Hasta la semana que viene, 4:31 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Come protect.
Y seguimos avanzando a esta hora de la madrugada, son las 4:34. Tenemos que seguir poniendo las calles, es algo pues muy importante. Y si antes hablábamos de un plan propio del verano, esas lágrimas de San Lorenzo, el poder ir a ver las Perseidas, ahora hablamos de otro plan también muy veraniego. Eso sí, hay que ir a un lugar concreto para poder realizarlo. Estoy hablando de Asturias, porque cada verano el Sella se llena de barcas, de fiesta y también de inclusión, porque el río no discrimina. Hablamos del descenso del Sella inclusivo que organiza FEDEMA, la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física del Principado de Asturias, y lo hace desde hace más de 30 años. Y tenemos a Pablo González con nosotros. Él lleva años participando y quién mejor, ¿no?, para contarnos bien sobre todo esto. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido.
Hola, Bea, muy buenas noches.
Bueno, para quien no conozca el formato, háblanos un poquito de la prueba. No sé cómo es el recorrido, la dinámica del día.
La dinámica tiene una parte que es de descenso tranquilo, cada uno a su aire, que son los 10 primeros kilómetros aproximadamente. Ahí se hace una parada en la que hay una logística o un aprovisionamiento de comer algo y beber algo, todo el mundo reunido echándose unas risas, y luego los últimos 5 kilómetros hasta Llovio es de competición. Pero una competición que es como cualquier otra carrera popular, que está mucho más en pasártelo bien con la gente con la que estás compitiendo que en propiamente ganar esa prueba.
¿Y qué la hace distinta a la prueba convencional, Pablo?
Sobre todo que hay un montón, pero un montón, como pueden ser 100 piraguas o más, de gente con distintos tipos de discapacidades sonriendo y disfrutando como unos locos. Yo el primero, evidentemente. Porque de pronto se van dando cuenta que pueden hacer mucho más que lo que en la sociedad piensa que pueden hacer, que pueden disfrutar de las mismas cosas que todo el mundo, de ver los árboles, disfrutar del río, estar haciendo deporte, haciendo cosas, moviéndose por sí mismos. Y eso, verse en las caras, es absolutamente maravilloso.
Justo te quería preguntar sobre lo que mencionas, más allá del deporte. ¿Qué impacto crees que tiene el Sella inclusivo en la mirada de una persona pues que a lo mejor no está familiarizada cuando lee una noticia sobre esta bajada del Sella tan especial?
No sé el que tiene. Sé el que me gustaría que tuviera. Que descubriera que los que tenemos discapacidades somos exactamente igual que cualquier otro, lo cual significa que tenemos los mismos vicios y las mismas virtudes, las mismas capacidades y los mismos defectos, las mismas necesidades de ayuda y la misma capacidad de responsabilizarnos y de tirar de nosotros y de ayudar a los demás. Ese sentido de igualdad, pero igualdad profunda, no formal, sería el que me gustaría, a mí personalmente, me gustaría que se viera reflejado en este tipo de actividades.
Volviendo a la prueba, vamos a hablar más de ella. No sé qué adaptaciones tiene esta actividad.
No, lo único que tiene es que, bueno, sí que tiene una adaptación especial que es fundamental. Que en cada uno de los puntos que puedan ser un poquito más complicados, porque hay como rápidos o algo así, hay un despliegue de gente, de bomberos, protección civil, policías municipales, todo lo que se pueda uno imaginar, que con una sonrisa y con una actitud absolutamente encantadora nos facilitan el pasar esos puntos complicados. Y después que en la piragua siempre tiene que ir uno que no tenga discapacidad, porque a veces va muy bajo el nivel del río y encallas. Entonces, el sacarle de ese momento que te has quedado con la panza en tierra, pues tiene que ser alguien que no tenga una discapacidad.
Uh-huh. Pablo, ¿y en tu caso por qué decidiste empezar? ¿Qué te llevó al río?
Yo, de toda mi vida, tuve un accidente con 25 años que me cambió ni para mejor ni para peor, me cambió sin más mi vida. Yo siempre he hecho muchísimo deporte, de todo tipo de deportes en naturaleza, porque me gustaban. Y de pronto descubrí, a través de la Fundación Primero Deporte y Desafío y después Fundación también, que había un montón de deportes que estaban adaptados y que intentaban promover su práctica entre la persona con discapacidad, pero siempre unida a la familia y siempre que no fuera solo deporte para discapacitados, fuera deporte para discapacitados mezclado con gente pues normal, por decirlo de alguna forma, si hay alguien normal en este mundo. Pues a partir de ahí empecé a aficionarme a todo tipo de deportes y cuando me dijeron lo del Sella me pareció un planazo de los más maravillosos que me podían haber ofrecido nunca. Y ahí me apunté y ahí llevo ya, pues es como la sexta vez que lo hago o una cosa así.
Pablo, cuéntanos, no sé si hay algún momento especial en estos años que recuerdes que no hayas podido olvidar.
Pues sí, el año de la pandemia, que justo se había levantado el confinamiento a principios de verano, y sí se pudo realizar el descenso, aunque con un número muy reducido y con muy poquita gente, el hacer el Sella con tramos en Esquivas tú solo, en la piragua, encima yo iba con mi mujer ese año, fue el año que hice con ella, con una paz y un silencio y una tranquilidad absolutamente maravillosos, eso no tiene... Si no se ha vivido, no se puede entender lo que se siente.
Antes mencionabas que has probado diferentes deportes que se promueven entre personas con discapacidad. No sé cuáles son. ¿Qué otras actividades practicas actualmente?
Yo hago todos los que puedo. Natación hago habitualmente pues uno o dos días por semana mínimo. Ciclismo adaptado en handbike un día a la semana. Piragüismo, no solo en Sella, sino también en Juan Carlos I o en un Aranjuez. Esquí, vela ligera, vela crucero, vela ya en barco grande con mi familia. Yo todos los que pueda. O sea, y si me dicen alguno nuevo que sale, hay uno que no he podido practicar todavía porque no me ha cuadrado la agenda, que es el surf adaptado, que también tiene muy buena pinta. Y todos estos deportes, todos me los ha estado ofertando siempre la Fundación también.
Claro, para todo esto yo me imagino que debes tener una buena forma física, una buena preparación, Pablo. No sé si entrenas mucho.
Entreno haciéndolo y sobre todo entreno moviéndome de forma autónoma con mi silla de ruedas por todo Madrid. Yo, aparte del deporte, hago otra serie de actividades y a todo, tanto al deporte como a otras actividades, voy yo solo con mi transporte público, entro, subo, bajo, que a veces me caigo, pues a veces me caigo. Hay multitud de gente por la calle que te ayuda a subir otra vez a la silla y ya está. Eso es una cosa que sí que me gustaría que también transmitir a la gente que nos esté escuchando. El otro día fui a hacer una prueba a un centro de salud de la Seguridad Social. Y cuando terminaron, las enfermeras que estaban me preguntaron, ¿pero llamamos a alguien, buscamos un taxi y te ayudamos de alguna forma? ¿Cómo es que has venido solo? Y yo les dije, es que estáis planteando mal la pregunta. No es a mí a quien hay que preguntar que cómo he venido solo. Hay que preguntarle al resto de la gente que vaya en silla de ruedas y que no tenga ninguna dificultad de hombros o de espalda, que cómo es que no viene solo. Lo que debería ser sorprendente es que el resto de la gente que puede hacer lo mismo que yo puedo hacer, que es muchísima, no lo haga, porque está perdiéndose la oportunidad de disfrutar de su vida.
Pablo, lanzas un mensaje, a mí me resulta motivador. Hoy usa, si te parece, nuestro programa como altavoz. No sé qué le dirías a una persona con discapacidad que duda, que todavía le da un poco de miedo, ¿no?, si iniciarse en este tipo de actividades.
Que primero pruebe y después vea si puede o no. Pero siempre primero pruebe. Que no diga el no antes de probar. Yo, a mí es que me gustan todos, pero tengo amigos que no les gustan, me parece perfectamente, pero primero es como a los niños chicos, es que esto no me gusta, primero pruébalo y luego dices si te gusta o no te gusta, si puedes o no puedes hacerlo, que vas a descubrir que puedes hacer muchas cosas y que hacer muchas cosas tú autónomamente te da una sensación de plenitud y de placer y de capacidad que merece la pena sentirla.
Pues de verdad, Pablo, muchísimas gracias por habernos atendido, por acompañarnos a esta hora de la madrugada. Pablo González, ha sido un placer hablar contigo este ratito.
Un placer el haber podido compartir con vosotros y transmitir o intentar transmitir mensajes de ánimo a la gente y que vamos a por todas, que merece la pena.
Gracias, de verdad. 4:45 de la madrugada. Hemos hablado con Pablo sobre el descenso del Sella Inclusivo. Nos ha parecido interesantísimo, pero claro, tenemos que continuar aprendiendo a hacer cosas. Gracias a nuestro tutorial.
Es que a lo tonto.
A ver, ¿se te oye bien?
Sí. ¿Me oyes?
Ahora.
Que a lo tonto, yo estoy aprendiendo muchas cosas, hacer muchas cosas gracias a
bueno,
los tú tutoriales.
Estás encantada, ¿eh? Tú no te has visto en otro igual.
No, la semana pasada que hice la del pantalón, uh-huh, era porque yo me estoy viendo con la situación de que tengo que coger el pantalón.
Ah, o sea que tú haces las cositas.
También
o sea que
un
tú,
poco,
tú miras
si puedo
el tutorial para ti y dices, pues este lo planto mañana,
sí,
en el,
me
en
viene
el programa.
Bien, venga, el de esta ocasión ya tengo que decir que yo no voy a ponerme a hacer nada de esto. Porque no, yo creo que sería peligroso.
No te ves.
No me veo. La verdad es que no. Y es que, claro, antes hemos puesto la primera pista.
Vale.
Ya nos han ido llegando mensajes. Uh-huh. Tengo que decir que me sorprende.
¿El que te sorprende?
Pues que la gente está bastante encaminada. Me sorprende.
Y te molesta, aparte es igual.
¿Te molesta? Sí.
O sea, ¿te sorprende y te molesta?
Sí. ¿Refunfuñado vale. en redacción? Puede ser. Han de decir, no puede ser. Esto, ¿cómo puede ser posible?
Porque, confiesa, no van desencaminados.
Nada, no, van perfectamente.
Vale.
Van muy bien, muy demasiado bien para mi gusto. Pero como sé que hay mucha gente que estará perdida, porque la verdad que no era una primera pista nada fácil.
No era sencillo.
Vamos a poner si te parece la segunda.
Venga, me parece perfecto.
Medimos la anchura, dividimos a esta medida y veremos cuántas piezas nos entran. Si nos entran unas piezas pequeñas de 2 o 3 centímetros, pues lo que vamos a hacer es, al lugar de empezar con entera desde aquí, cortaremos.
Vamos a ver, es que antes teníamos luces, había que estar pendiente de la luz, sí, y de una escuadra.
Bueno, y ahora hay piezas.
Y ahora tenemos piezas.
Pues qué más quieres, Bea, con eso está todo dicho.
Y la gente sabe lo que estás haciendo, hay gente que va no sabe.
Va,
o sea,
muy bien encaminada.
Vale, que va bien encaminada.
Sí. La gente sorprende, yo ya no sé qué buscar, pero nada, yo estoy buscando que me llegue la respuesta exacta.
Claro, necesitamos concretar.
Efectivamente.
Concretar.
Necesito que me mandes
nos
ponedor.
Nos está montando no sé qué.
Sí, no. A mí esto de delirar
está
y no decir
nada. Está montando algo.
Claro, está montando. No. Dímelo exactamente.
Que concreten, vale.
Sí.
Si hay alguno que sabe... Que ya ahora sí sabe,
ahora sí,
con exactitud qué es lo que nos están enseñando a hacer, qué tiene que hacer.
Nos tienen que mandar una nota de voz al WhatsApp del programa diciéndonos su nombre, desde dónde nos están escuchando y diciéndonos con la pista número 2, el tutorial nos está enseñando a... Ta. Y ya me explicas lo que me tengas que explicar. Te repito, el WhatsApp del programa es el 662-942-605.
Queda todo dicho, así nos vamos acercando a las 5 de la mañana.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. Hoy hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España. Entramos en clase de economía, aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Estamos poniendo las calles y a esta hora están pasando cositas. Beatriz Calderón, ¿qué está sucediendo?
Ay, por favor, Pulpo, no estamos bien. Tú sabes no, que no estamos bien, ¿no?
No.
Las cabezas van cada vez a peor.
Están más locas las cabezas.
Vamos a hablar de una guarra.
¿De una?
Guarra.
¿Una guarra?
¿Una guarra?
¿Una guerra o una guarra?
Guarra.
¿Una guarrería?
Una guarrería.
¿O una guarra con guarrerías?
Una guarra.
Una guarra.
Es una señora que es un poco espesa, que diría mi padre. Mi padre decía, en vez de guarro, decía un poco espeso el niño. Pues un poquito espesa la señora. Te voy a hablar de una mujer que lo arriesga todo, Pulpo, para llamar la atención. Y lo primero que pone en peligro es su salud, porque tú sabes a lo que se dedica esta señora.
No tengo ni idea, pero miedo me da.
Pues se graba, para subirlo luego en redes sociales, se graba mientras lame objetos de un supermercado.
¿Qué te estás quedando conmigo ahora mismo? Y no estoy pa' coñas.
¿A ti eso qué te parece?
Me parece asqueroso, sinceramente.
O sea, ¿qué? ¿Asco?
Mucho asco.
¿Pero por qué?
Porque hay gente cerda.
¿Tanta grima?
¡Qué horror!
Esto lo hacía mucho mi hijo Daniel cuando era pequeñito, lo único que tenía un año y medio. En alguna otra ocasión le cazamos, pues porque, por ejemplo, tú ibas andando y de repente le veías pegar una pared y estaba lamiendo la pared.
Y tú decías, pero pelada,
digo, pero Daniel, estás tonto y no entendíamos nada. Pero claro, tenía un año y medio.
Claro.
Pero esta señora, con esta edad, grabándose para subirlo a Instagram.
Qué situaciones. Bueno, ya hubo un parlamentario, ¿no?, europeo hace poquito que salió haciendo algo así, ¿no?
La escobilla del váter del Parlamento.
Tremendo, ¿eh?
Y la
qué
lamía.
Asco.
Y la lamía. La verdad es que tiene que estar la escobilla del váter. ¿Te imaginas aquí entrando en COPE?
Pues
y lamiendo la escobilla, que yo he visto aquí a compañeros cogerse 2 periódicos, no uno.
No, es tremendo.
Para entrar en el baño.
Tremendo.
Bueno, esto es verdad. Ha ocurrido en Colorado, en Estados Unidos. Ella se llama Jody Meshuk y pues ha tenido una forma muy peculiar, podríamos decir, de demostrar que los gérmenes crean defensas contra el asma o contra otro tipo de alergias.
¡Y punto en boca!
Sí, es que ella es de las que defiende que las alergias, el asma y todo este tipo de enfermedades o de trastornos o de dolencias se deben a que no estamos expuestos suficiente a los gérmenes, a las bacterias. Entonces ella piensa que cuanto más mierda ¿no? tomemos, probemos, consumamos, cuanta menos higiene haya, ella piensa que es mejor.
Sí que vamos a tener un poco las defensas como más activas, ¿no?
Eso
que
es.
Nos van a proteger más.
Eso, bueno, claro, las tenemos trabajando a tope.
Claro, no claro. Sabes, porque estás diciéndote tus propias defensas, estás diciendo qué pedazo cerda, ¿no?
Claro, ahí eso es cierto. Si tú a las defensas, claro, oye, se ha notado mucho. Con la pandemia, como teníamos que llevar mascarillas, cuando volvimos de la pandemia hubo unos casos de gripe brutales, además súper fuertes, y era porque efectivamente habíamos estado 2-3 años que nos protegíamos tanto que las mutaciones que se habían producido del virus de la gripe nos pillaban pues con las defensas un poco de... Estaban las defensas vagas. Estaban las defensas diciendo, pues mira qué bien con la mascarilla ahora esta gente. ¿Esta gente cuánto tiempo lleva sobre la faz de la Tierra? Y se han enterado ahora de que si se tapan la boquita nosotros tenemos que currar menos. Consumimos menos mierda. Bueno, pues estaban las defensas ahí como despistadillas. Y hubo un año malo, De hecho, el año pasado, que hubo tantísimas neumonías y demás, los médicos han dicho que tiene que ver con eso, que estaban... bueno, pues las defensas no estaban a lo que estaban. Y claro, esta mujer ha dicho, pues si esto es así, date, aquí hay tomate. Yo me voy a poner a la mierda ahora en el supermercado y no me voy a coger ni una gripe, ni una bacteria, ni un nada. Pero no, hay mucha mierda. Hay mucha mierda.
Desde luego.
Hay mucha mierda. ¿Tú sabes dónde hay muchísima mierda?
¿Dónde hay mucha mierda?
En los posamanos de las escaleras mecánicas de los aeropuertos. Sí, ¿cómo te quedas? ¿Cómo brutal se te queda el cuerpo?
Ahí,
y del metro.
Y también en los pulsadores de los ascensores.
Mucha, mucha mierda ahí. Mucha, ¿más sitios con mierda?
No,
como en el
1-2-3. No, es que sitios con mierda. Pues, por ejemplo, en el torno de un acceso a una empresa.
Buey, ahí lo más grande.
Bueno.
Ahí lo más grande, sí,
yo
sí.
Ahí he visto espinas de pescado.
Es que de verdad. Pues mira, lo del torno será una broma, lo de la espina de pescado, que no lo sé porque yo nunca las he visto. Uh-huh. Pero sí te puedo encontrar que yo he ido a coger el teclado de COPE y me he encontrado la salsa de unas albóndigas.
Claro, perfecto.
Maravillosa. Porque había un compañero guión A, no sé si era O o A,
sí,
pero que había comido ahí las albóndigas y había dejado el teclado del ordenador, pero fino filipino. Así es. Bueno, pues esta señora, que es muy cerda, dijo, ¿dónde puede haber mucha mierda? En el supermercado. Pues allá que me voy. Y se ha grabado mientras va con su hijo al súper. Y mientras que el chaval le enfoca, ella lo que hace es que lame una bolsa, lame una puerta, lame un carrito de la compra.
Qué asco, ¿por qué me cuentas esto?
O sea, es tremendo. O sea, vaya mañanita que me estás dando, Calderón.
Ay, pero de verdad, a la señora no le debe preocupar ni la pandemia que sufrimos hace unos años, pero sí las críticas. Y te voy a decir, porque claro, ella ha subido estos vídeos lamiendo cosas en el supermercado a diestro y siniestro, aparte de que le habrán echado la bronca en el supermercado porque habrá algún encargado, algún gerente que le haya dicho, señora, ¿se puede usted ir a su casa
claro. A
meterse la lengua donde le quepa?
Claro.
¿No tiene usted un lugar mejor en el que meter la lengua? Que no sea aquí, por favor. Ay. Si no le importa. La historia es que ella ha subido los vídeos a su Instagram porque se quería hacer famosa y tras el aluvión que recibió de críticas, pues no le ha quedado más remedio que borrar la publicación y privatizar la cuenta de Instagram, porque ella lo que venía a decir en su red social era algo así como que estamos haciendo que los niños tengan cada vez más enfermedades porque los sobreprotegemos. Mm. Y entonces ella se fue al supermercado a lamer cosas para mostrarnos que lo que hay que hacer es hacer cerdadas, ¿eh? Como ella.
Es tremendo esto.
Es tremenda. Bueno, vamos a escuchar un temazo de Beyoncé. Tú sabes que hace unos meses Beyoncé publicaba Cowboy Carter, su último disco.
Correcto.
Como te decía, salió a la luz en marzo el álbum, pero no ha sido hasta ahora cuando ha explicado por qué sus 27 temas no tienen videoclip. No ha hecho videoclip. De ninguno. Bueno, este nuevo álbum es el comienzo de una trilogía que se inició en 2022 con la publicación de Ray Shens, que este sí que tenía muchos vídeos. Pero la artista de Houston ha tomado la decisión de, en este segundo álbum, que forma parte de la trilogía, anteponer la voz a la imagen. Porque considera que estamos en una época en la que todo lo que el ser humano recibe e interpreta es visual. Y ella quería que no hubiera imagen, que no hubiera vídeo, que no hubiera nada de esto. Así que nada, vamos a escuchar uno de los grandes éxitos de este álbum, que es el Texas Hold'em.
La gran Beyoncé en COPE.
I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now.
There's a heat wave coming at us.
Too hot to think straight.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pese a que estamos en periodo de vacaciones para los políticos, gobierno y oposición continúan también en periodo de enfrentamiento. Esto no para. Arturo, allí estarán. Buenos días.
No para, vea.